Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Para algunos, como nosotros, por ejemplo, era previsible. Para otros, tal vez para muchos, era una hipótesis, una probabilidad. Pero finalmente llegó el 7D y el día previo, la justicia, un sector, una cámara en lo civil, finalmente, como decíamos, estableció una prolongación de la medida cautelar que en definitiva preserva los intereses del llamado, que así se denomina, Grupo Clarín. Hay que decir, en nuestra modesta opinión, que esta es una cuestión que trasciende lo judicial. En todo caso, es judicial o jurídica la medida por su forma, por su procedimiento, pero en esencia es una decisión política. Y como toda decisión política, favorece a algunos y perjudica a otros. En este caso, la decisión política tiene que ver con el desconocimiento de una voluntad popular manifestada a través de diputados y senadores elegidos democráticamente por la ciudadanía de nuestro país, que a fines del año 2009 votaron mayoritariamente en ambas cámaras por una norma legal que estuvo precedida por foros que se llevaron a cabo en todo el territorio de la República Argentina, con amplia participación popular, en respaldo a una ley que democratizara el derecho a la información. Recordemos que la ley anterior era un decreto, en definitiva, dispuesto por la última dictadura genocida, la última dictadura cívico-militar, y que tenía como sustento filosófico la doctrina de la seguridad nacional. Al punto tal que el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, estaba integrado, según aquella norma fáctica de la dictadura, por representantes de las tres Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Por eso, durante los años de la democracia que vinieron después, el CONFER tuvo un interventor civil. Pero la ley que se sancionó en el año 2009 significa un avance extraordinario, que además de saldar una deuda de la democracia durante esos años entre el 83 y el 2009, significó en el espíritu y en la letra un cambio sustancial en el acceso a los medios de difusión electrónica. Hay que decir que, si bien el artículo 161 todavía está, por así decir, en el freezer, es decir, que no se puede aplicar de lleno, lo que es la desinversión o también el desensamble, como nos dijo días atrás en este mismo espacio el doctor Damián Loretti, la ley se ha venido aplicando y, por cierto, ya hay una cantidad importante de entidades del sector sin fines de lucro que han accedido a sus licencias, que ya están operando, hay nuevas productoras de contenidos, hay fuentes de trabajo que se han generado. Pero lo que ha decidido, hace 48 horas aproximadamente, un sector de la justicia, como decíamos, es un hecho político, porque acá, y la Corte Suprema lo ha dicho con claridad, de ninguna manera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en primer lugar, no tiene absolutamente nada que ver con la prensa escrita y de ningún modo afecta, recorta, limita la libertad de expresión. No es una ley para quitar, es una ley para multiplicar derechos, para permitir el acceso de la ciudadanía en toda su coloratura, en sus múltiples expresiones, para permitir el acceso a la propiedad y a la gestión de los medios electrónicos, a los medios de comunicación audiovisual. ¿Cómo sigue la historia? Indudablemente habrá presentaciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, habrá que ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, está de por medio, por supuesto, el llamado Persaltum, pero la cuestión de fondo, ya que el tema es político, es que hay que resolver una correlación de fuerzas favorable a las transformaciones que han comenzado en nuestro país en el año 2003 y que permitan no solamente sostener en el tiempo este proyecto de cambios, de inserción en el contexto latinoamericano, sino también su profundización. Termino con una reflexión que me suscita la ilustración de el prestigioso, el excelentísimo dibujante Hermenegildo Sabbat, el día viernes 7 en el matutino Clarín, para ser más preciso, en la página 16, donde aparece la figura, la caricatura, por cierto, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un ojo en compota, como si hubiera recibido una trompada. Y ese mismo día, el viernes 7, escuché a Hugo Paredero decir algo que me pareció muy sensato, y con esto quiero cerrar mi nota editorial. Aquí no se trata de una trompada a la presidenta de la República, no se trata de un revés a la primera mandataria, se trata de un golpe duro a la democracia argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos, volvemos a encontrarnos en nuestro espacio semanal habitual, aquí en Desde la Gente, y por supuesto está conmigo Liliana Carpenzano.
Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos?
Y estamos bien, Liliana, a pesar de todo, como dice la canción de Horacio Fontova, a pesar de todo me siento bien, porque bueno, llegó el 7D y ya pasamos al 7D. Y a lo largo de este año, como ustedes recordarán, fuimos analizando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su aplicación, el demorado artículo 161 por la cautelar impuesta y ahora extendida por el grupo Clarín, las presentaciones del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre el tema con dos entrevistados, Jorge Devoli, que integra la Comisión Asesora de Papel Prensa, y Roberto Gómez, periodista, exdirector del quincenario Acción y miembro desde su fundación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
En nuestro país, la fecha del 10 de diciembre reúne dos celebraciones que, bien miradas, son complementarias. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos y es la fecha en la que recordamos la restauración del sistema democrático argentino, nada más y nada menos.
En unos pocos segundos vamos a escuchar la producción realizada por nuestra compañera Silvia Porritelli, que nos trae la historia de la cooperativa de comunicación La Brújula, un grupo de trabajadores y estudiantes rosarinos que llevan adelante una excelente experiencia.
Desde el año 1997, el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de la música popular de Buenos Aires?
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La fuerte concentración mediática y la cada vez más difícil situación para el trabajo independiente generaron las condiciones para que numerosos periodistas y trabajadores de la comunicación optaran por desarrollar emprendimientos propios. En ese marco, la autogestión cooperativa ha sido una clave para poner en marcha y sostener diferentes experiencias. Dentro de este panorama, las cooperativas de trabajo son un ejemplo concreto que desafía cotidianamente las hegemonías informativas, organizando la producción en forma colectiva, democrática y con claro sentido de responsabilidad social. Dentro de esas iniciativas encontramos la de la cooperativa de comunicación La Brújula, que nació en Rosario por el impulso de un grupo de trabajadores y estudiantes de comunicación social.
La cooperativa La Brújula nace a mediados de 2008.
Germán Mangione, periodista e integrante de la cooperativa de comunicación La Brújula.
Integrada por estudiantes de comunicación social, por periodistas, por algunos diseñadores gráficos, digo, gente de distintas ramas de la comunicación, que nos fuimos encontrando principalmente a partir de una necesidad que era la necesidad de espacios para producir, ¿no? Digo, todos nosotros veíamos reducidos los espacios donde producir lo que nos gusta hacer, producir nuestro oficio, y entonces fuimos encontrándole una vuelta a esto de producir colectivamente como una forma de, por un lado, generar espacios propios, también un lugar donde los problemas individuales de poder entrar al mercado de trabajo de la comunicación se pudieran empujar o se pudieran solucionar colectivamente.
El primer proyecto que pusieron en marcha los cooperativistas de La Brújula fue un resumen diario de noticias que realizaban en la radio rosarina Red TL, FM 105.5. Luego, sumando más compañeros, comenzaron a producir informes periodísticos y trabajos de investigación. Entre los diferentes desarrollos que actualmente llevan adelante se encuentra Surzuelo, un periódico mensual de reflexión y análisis de problemáticas agrarias que se distribuye en el territorio santafesino. Y también Desatando el Nudo de la Garganta, una publicación colectiva que realizan junto a jóvenes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario y un equipo de estudiantes y profesionales de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario.
Hemos producido documentales, estamos haciendo una revista en el IRAR, el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario, una especie de cárcel de menores que hay aquí en Santa Fe. Estamos trabajando en radio, estamos trabajando con el periódico agrario. La idea fue, empecemos a producir, porque al empezar a trabajar se empieza trabajando, digamos, ¿no?
Los llamados medios alternativos de comunicación permanente se plantean si las noticias a difundir deben ser las que las grandes usinas de medios imponen como agenda a la sociedad. Es claro que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación conduce a la uniformidad de contenidos que estos producen o difunden. Por eso, sin ignorar las noticias que se instalan a diario desde las corporaciones mediáticas, los integrantes de La Brújula aportan una mirada crítica y diferente sobre esas noticias. Pero al mismo tiempo, la cooperativa genera una agenda informativa propia, sacando a la luz temas que no son abordados en otros espacios. De esta manera colaboran en la construcción de redes alternativas de comunicación que rompen con la agenda unidireccional, una agenda que prioriza miradas uniformadas de la realidad por sobre la diversidad de opiniones e intereses de los diferentes grupos sociales y territorios locales y regionales.
Nosotros en realidad tratamos de trabajar con dos agendas. Digamos, por un lado, la agenda que trabajan los grandes medios, que normalmente, más allá de la vereda en que se pare cada gran medio por ahí enfrentado, termina siendo más o menos la misma. Nosotros, ante esa agenda mediática, también entramos a discutir, generamos puntos de vista distintos, generamos puntos de vista críticos, porque también pensamos que es la agenda que discute la gente, por lo cual, digo, más allá de las ganas y las intenciones de uno, uno no puede quedar afuera de esa discusión y no puede no dar un punto de vista que normalmente no tiene nada que ver con el punto de vista que dan los grandes medios, sino que tiene que ver con un punto de vista, tratar de ligarlo más a las necesidades de la gente. Y por otro lado, también tratamos de empujar la agenda que está invisibilizada por los grandes medios, y por ahí no tiene cabida, y que creemos que también hay que contarlo, y que también tiene que ver con, por ahí, con las necesidades más urgentes de la gente, y tratamos de, desde nuestro lugar pequeño, nuestro grano de arena, visibilizarlo.
En la batalla por la información, las nuevas herramientas tecnológicas abrieron un nuevo mundo de posibilidades para la instalación de diversos formatos de comunicación. Internet impuso, de hecho, cambios relevantes respecto de los paradigmas en que se sustentan los medios tradicionales. Uno de esos cambios es la posibilidad de acceder a diversas formas de difundir la información. De este modo, vemos cómo las versiones online de los medios impresos incorporan videos y audios, a la vez que los medios televisivos utilizan textos y audios. Germán Mangioni habla de la importancia de desarrollar y producir nuevas plataformas de comunicación en la web, manteniendo al mismo tiempo las estructuras tradicionales de transmisión y difusión.
Sí, a nosotros nos ayudó muchísimo. De hecho, gran parte de la difusión de nuestro material tiene que ver con las redes sociales. Gran parte del tráfico de nuestra web se genera a partir de las redes sociales. Así como en el tema de las agendas, tratamos de combinar para no terminar siendo solamente un medio de internet. Digo, porque también hay una parte que no está, hay una parte de la gente que no es su medio habitual de consumir información, y a esa gente también queremos llegar, por lo cual no nos desprendemos de las tecnologías tradicionales. Digo, tenemos un diario en papel y tenemos su versión digital, tenemos un programa de radio en una FM y tenemos la transmisión online de ese programa, y a la vez todo eso volcado a un trabajo específico y constante en las redes sociales, que también evidentemente cuando uno revisa las estadísticas de la web y todo, ha sido de gran ayuda porque una parte grande del tráfico proviene de ahí. Pero digo, también tratamos de mantener una dualidad en eso, entendiendo también que lo digital hoy todavía no llega absolutamente a todo el mundo, y nosotros nuestra intención es poder llegar con nuestra producción a todos, ¿no?
La comunicación en la Argentina atraviesa un momento especial. Transformar el mapa de medios es indispensable para ganar lugares destinados a multiplicar las voces. En ese sentido, los nuevos actores de la comunicación juegan un rol fundamental y la sustentabilidad económica es quizás el mayor desafío que enfrentan permanentemente las nuevas experiencias de comunicación. La cooperativa La Brújula, que no está ajena a esta problemática, desarrolla diferentes estrategias para mantener financieramente su proyecto.
Sostener una cooperativa como la nuestra, un emprendimiento de comunicación, es, si se quiere, una de las incógnitas más grandes y más complicadas de resolver a la hora de encarar un proyecto como este.
Germán Mangioni, periodista y miembro de la cooperativa La Brújula.
Al comienzo es más corazón que bolsillo, ¿no? Pero sin perder el norte de que nosotros queremos vivir de esto, queremos ser periodistas, queremos ser directores de cine, ser fotógrafos, diseñadores y poder trabajar de nuestro oficio, con lo cual vamos generando proyectos que también nos puedan redituar sin salirse de nuestra idea de la comunicación. En este caso, digo, el periódico Surzuelo, el periódico Agrario que llevamos adelante, que es una coproducción, no lo hacemos solo, sino con la gente del periódico, se ha podido autosostener de la manera tradicional, en distribución gratuita, pero con venta de publicidad. Por otro lado, hemos entrado en esta revista que te decía, en El Irak, después de mucha lucha y mucha discusión, hacer que los compañeros que llevan adelante semanalmente un taller con los internos del Irak puedan recibir un sueldo por parte de la provincia de Santa Fe, buscándole la vuelta, digamos, para que, además de hacer lo que nos gusta hacer, podamos vivir de eso, cosa que es, si se quiere, el punto más débil y complicado de este tipo de emprendimiento.
La solidaridad y el trabajo mancomunado le permiten a la cooperativa de comunicación La Brújula sostener e impulsar diferentes propuestas de comunicación. Un programa de radio, revistas, un periódico, producciones audiovisuales y su página web.
La idea de cooperativa, más allá de los papeles, tiene que ver con eso, porque nosotros gran parte de lo que ingresa a la cooperativa de dinero, una partecita de eso queda en la cooperativa y se invierte en materiales, en cursos, en tecnología para poder desarrollar el oficio que queda en manos de todos los trabajadores de la cooperativa, cosa que por ahí individualmente es mucho más complicado que uno llegue a tener ese respaldo técnico. Bueno, la idea también era juntarnos para entre todos resolver esas cosas.
A través de múltiples herramientas, soportes y formatos, La Brújula pone sus producciones a disposición de audiencias y lectores. Uno de los trabajos que se puede ver en su página es el documental La Masacre de Rosario, que narra la historia de tres militantes rosarinos asesinados y muestra la problemática de cómo los medios de comunicación reflejan, de manera distorsionada, las realidades de los barrios más humildes. Como ella misma se autodefine, La Brújula es una cooperativa de comunicación que nuclea a unos 30 trabajadores y estudiantes de comunicación social, periodistas, fotógrafos, locutores, realizadores audiovisuales y diseñadores gráficos santafesinos.
Para saber más sobre el trabajo que realizan desde la cooperativa de comunicación La Brújula, o incluso para bajar algunas de sus producciones, ustedes pueden ingresar al sitio, tomen nota, www.brújulacomunicación, así como suena todo junto, .com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Visitas importantes que quedan perdidas o que uno quedó afuera por no saberlo. Por suerte, Internet hoy nos ayuda a ver y a escuchar esa información, esas voces, esos pensamientos. Hace unas semanas estuvo en nuestro país el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para participar del sexto Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos. Entre otras muchas ideas, ese sólido ideólogo del gobierno boliviano.
Aquel hemos denominado neoliberalismo, allá cuando los años 80, cuando los años 90 y a principios del siglo XXI, se instauró como un orden de la economía, como un orden mental y como una manera de organizar la distribución de la riqueza. No es que el neoliberalismo generó riqueza, no es que el neoliberalismo se presentó ante el mundo como una opción técnica, productiva, que generó riqueza, que produjo mercancías. No. Ante todo, el neoliberalismo fue un mecanismo muy sofisticado con implicancias políticas y culturales, para usurpar, para expropiar riqueza que ya estaba ahí, riqueza básicamente colectiva.
Interesante, ¿no? Si quiere ver y escuchar completa la mesa en la que también estuvieron el doctor Atilio Borón, el vicepresidente Amado Boudou y Eve de Bonafini, puede ingresar a la página www.centrocultural.com y allí buscar el blog del PLED.
Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Seguimos en Desde la Gente, tenemos un montón de publicaciones y como hago vuelta a vuelta, seleccioné esta edición de Familia Cooperativa, que es de la Cooperativa Obrera de Consumo, con epicentro en Bahía Blanca y presencia prácticamente en todo el sur de nuestro país. Este es el número que corresponde a noviembre, al mes que acaba de finalizar, y entre otras cosas, como siempre muy interesantes, hay una nota que lleva por título Cooperación entre Cooperativas, sexto principio cooperativo. Y recuerda que el Estatuto Fundacional de 1844 de la Cooperativa de los Probos Pioneros de Rochdale ya contemplaba la idea de una estrecha colaboración con entidades semejantes. Y dice que, tan pronto como sea posible, esta sociedad procederá a organizar las fuerzas de la producción, la distribución, la educación y el gobierno, o en otras palabras, a establecer una colonia autosuficiente con unidad de intereses o a ayudar a otras sociedades para el establecimiento de colonias similares. Porque, ¿sabes qué, Liliana? El gran objetivo de los pioneros de Rochdale, además de crear esa cooperativa, en el fondo, como dice uno de sus historiadores, era transformar al mundo. Bueno, y veo desde aquí, Liliana, a pesar de la proximidad, gracias a mis anteojos multifocales, que elegiste la misma, pero la misma revista que yo, a vos también te la mandan.
Sí, me copié. Quiero compartir el editorial que me parece muy interesante. Dice, va llegando a su término el año de las cooperativas. Proclamado en forma unánime por la Organización de las Naciones Unidas, el Año Internacional de las Cooperativas 2012 va concluyendo mientras se destaca Urbi et Orbi, como decís vos, Edgardo, eso es tuyo.
En realidad lo dice el Papa, Papa.
Ya sé. Bueno, Urbi et Orbi, el significativo aporte del cooperativismo, un sistema económico que asocia y sirve a 1.000 millones de personas y genera más de 100 millones de puestos de trabajo en todos los continentes, haciendo cierto el lema de que las empresas cooperativas construyen un mundo mejor. Desde su lanzamiento oficial el 31 de octubre de 2011 en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y 2 semanas después en el encuentro de Cancún por la Alianza Cooperativa Internacional, se han sucedido miles de foros, talleres, congresos, cumbres, conferencias y reuniones demostrativos de esa vitalidad emprendedora que es característica de un movimiento que es capaz de abarcar a todas las actividades humanas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
El último dictador de la última dictadura daba uno de los últimos pasos tras la última locura de los dictadores uniformados, como fue la Guerra de Malvinas. Reinaldo Benito Viñone llamaba a elecciones.
30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro sudeste.
Tras 7 años de dictadura, en las elecciones de octubre de 1983, salía victorioso el candidato de la Unión Cívica Radical, que hizo eje en su campaña en el respeto por los derechos humanos y sociales. No era casual que tras esos oscuros años apuntalados a fuerza de terror, un gobierno democrático asumiera el mismo día en que se conmemora a nivel mundial la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El año próximo se van a cumplir 30 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. No fueron años fáciles.
Pasó Raúl Alfonsín.
Compatriotas, felices Pascuas.
Pasó Carlos Saúl Menem.
Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera.
Pasó Fernando de la Rúa.
Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Pasó Adolfo Rodríguez Saá.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Pasó Eduardo Duhalde.
Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Pasó Néstor Kirchner.
Y yo le puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada.
Pasa hasta el próximo 10 de diciembre de 2015, Cristina Fernández.
Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República.
A lo largo de estos años hubo avances, retrocesos y logros que 30 años atrás nos parecían imposibles. Mentiríamos si dijésemos que la totalidad de los derechos humanos expresados en la Declaración Universal se cumplen. Pero no es menos cierto que la República Argentina hoy vive un proceso de ampliación de derechos que hacía décadas que no registraba.
Hay que seguir avanzando para profundizar el respeto por los derechos políticos, sociales y económicos para todos y todas, y cada uno de los argentinos, y también para todos aquellos que decidieron habitar nuestro suelo.
No es fácil, es quizás una utopía, pero insistimos, como dice Eduardo Galeano, para eso sirven las utopías, para seguir caminando.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Para caminar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Ya lo vinimos hablando a lo largo de todo nuestro programa de hoy, pero vale la pena reiterar que la noticia de la semana fue finalmente el 7D, que no fue lo que muchos esperábamos que fuera. Hay quienes dicen que será solo cuestión de horas, de días o de semanas. Están los que sostienen que la pelea puede ser aún más larga. Lo que es cierto es que la situación fue una el lunes, otra el martes, varió el miércoles, viró el jueves y se reformuló el viernes y seguramente será otra en unas horas o simplemente mañana. Pero más allá de un retroceso y dos avances, no hay que olvidar nunca que la única pelea que se pierde es la que se abandona. Recordemos entonces la postura del titular de AFCA en la voz precisamente de Martín Sabatella.
Nos hemos presentado a la Corte como AFCA pidiendo que la Corte intervenga y declare la nulidad del fallo vergonzoso de la Cámara de ayer. También el Estado Nacional le pide a la Corte que resuelva la cuestión de fondo porque evidentemente estamos ante una situación de gravedad institucional. Hay una ley de la democracia y una ley votada por el Parlamento Nacional y que ya tiene 3 años de promulgación y está frenada, o se intenta frenar desde las corporaciones económicas con complicidades judiciales. Entre otras cosas, estamos planteando la unidad porque resuelven jueces recusados que resuelven su recusación entre ellos mismos. Entre ellos mismos deciden la recusación, ¿no? Necesitamos que esto urgente, la Corte lo ponga en su lugar.
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
En comunicación con Jorge Devoli, integrante de la Comisión Asesora Federal de Papel Prensa, y además de saludarlo y darle la bienvenida a nuestro espacio, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto de escucharte nuevamente.
¿Qué tal, Edgardo? Un gusto para mí también. Y bueno, charlar con ustedes siempre es un gusto, un placer.
Te agradezco esta comunicación y la pregunta de rigor por estas horas es tu opinión sobre este fallo, sobre esta decisión de la Cámara Civil para prorrogar la cautelar, la medida cautelar que preserva al Grupo Clarín de la aplicación plena y sobre todo del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Bueno, es un fallo que, viniendo de una Cámara que no tiene ninguna cuestión moral para ni siquiera revertir o desmentir las acusaciones de las que fue objeto alguno de sus integrantes, es lo que se llamaría un mamarracho jurídico, ¿no? Que todos esperamos que, bueno, que ahora con el pedido de intervención directa de la Corte no tire por la borda tanto prestigio convalidando semejante acto que yo diría hasta inmoral de parte de esta Cámara Civil. Así que esperamos que, bueno, que esto se solucione. Y decía que no es de extrañar porque, bueno, el Grupo Clarín vino construyendo su poder mediático y esto no nació ahora ni en la década del 90. El 90 lo pudo haber consolidado. Esto nace con la apropiación de Papel Prensa, que a partir de ahí logró alinear primero a los editores de diarios, cambiando alineamiento editorial por papel. Esa fue una de los mecanismos que utilizó, que inclusive ha sido reconocido por editores que hoy están muy muy cerca del multimedio, Clarín, como Jorge Fontevecchia, por ejemplo, ¿no?
Jorge, estas reflexiones y estos datos tan interesantes que nos has aportado confirman que estas medidas cautelares en rigor no son para la defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión, son para la defensa de los negocios del Grupo Clarín y sus amigos.
Exactamente, y además, si tengo un minutito, lo que quería señalar que si bien la final de la cautelar, el hecho, digamos, que tenga el Grupo Clarín que empezar a deshacerse de la excedente de licencia, que son más de 270 que tiene que desprenderse, que es un tema que obviamente le preocupa porque ellos quieren mantener su poder mediático de fuego, su poder de fuego mediático, porque en realidad lo que más están preocupados es justamente esta causa que está en el juzgado de Ercolini, donde ya fue gratulada por Rafecas como delito de lesa humanidad el traspaso de las acciones del Grupo Clarín de la familia grave del Grupo Clarín y la Nación.
Así es, así es.
Así que esa es la preocupación final, porque en materia de derechos humanos ya hay precedentes de que no hay marcha atrás, y eso es lo que más le está preocupando, ¿no?
Nuevamente, Jorge, te agradezco mucho esta comunicación y te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Edgardo. Un saludo para todos. Gracias.
Estuvimos dialogando con Jorge Devoli, integrante de la Comisión Asesora Federal de Papel Prensa.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Ya lo comentamos a lo largo del programa y no vamos a abundar ahora con nuestro invitado. La noticia es, claro está, la prórroga de la medida cautelar obtenida por el Grupo Clarín y las presentaciones que realizó el Poder Ejecutivo Nacional. Pero nos parece importante ir más allá, es decir, no detenernos solo en el artículo 161, sino en profundizar cómo fue el procedimiento de aprobación de la ley y lo que ya se logró hasta aquí con la aplicación de la norma. Por eso estamos con Roberto Gómez, exdirector del quincenario Acción, miembro desde la fundación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que más recientemente cambió su nombre por el de Coalición por una Comunicación Democrática. Querido Roberto, bienvenido nuevamente a nuestro estudio.
Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes en esta audición tan querida. En realidad, como todos los hechos, los problemas son complejos, tienen muchas facetas, pero también tienen ejes. Y el eje de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es el derecho a la información. Que lamentablemente, en esta batalla verdadera que se da por aplicar la ley, la aplicación plena y total, a veces aparece envuelto en el humo de los disparos. Obviamente que esto no es un enfrentamiento, un gran medio y el gobierno. Es algo más que eso. Es la batalla por hacer del derecho a la información una realidad concreta. Y el derecho a la información no nace con esta ley, ni nace con este gobierno, ni nace con en algún periodo determinado de anteriores gobiernos. Nace a nivel internacional. El derecho a la información está puesto por las Naciones Unidas, en particular la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como derecho humano fundamental, como el derecho a la educación, a la vivienda, etcétera, al trabajo, el derecho a la información. En la Argentina esto nunca se había puesto sobre el tapete, más que en algunas declaraciones, más que en algunos proyectos, más que en algunas declaraciones de legisladores, intelectuales o diputados, pero nunca había tenido el tratamiento que tuvo y el andamiento que tuvo esta ley de servicios de comunicación audiovisual apoyando el derecho a la información. El texto legal de la nueva ley se asienta en el derecho a la información. En base a eso determina, porque tenemos que saber que los medios audiovisuales, de ahí el nombre, servicios audiovisuales, nada que ver los diarios ni la prensa gráfica.
Estos sí, son... eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque algunos se han ocupado de embarrar la cancha.
No hay ninguna ley actual, ni existente, ni en proyecto, ni nada que pueda regular la prensa gráfica. La prensa gráfica es un emprendimiento que para los dueños de la prensa gráfica es la libertad de prensa, la libertad de empresa, pero son negocios. Puede haber 5, 10, 15 o 20 diarios cuantos aguante el mercado.
Es así.
Y que los monopolios permitan con su presencia gravitante. Pero en medios audiovisuales no se puede dar la misma situación. Porque los medios audiovisuales son una concesión, una licitación que el Estado otorga al protagonista, al emprendedor, ya sea privado, ya sea cooperativo, ya sea comunitario, sobre una realidad que es el espacio radioeléctrico.
Exacto.
El famoso éter de la infancia, no sé, mí al menos.
Sí, sí, sí.
Estamos en el aire, estamos en el éter. Eso es un patrimonio de la humanidad. Esto ha sido declarado y reconocido por todos los países como patrimonio de la humanidad. No se puede ocupar, ni se puede vender, ni se puede prestar. Cada estado es responsable de las frecuencias radioeléctricas que abarcan su territorio o que cubren su territorio. Entonces, y es responsabilidad de los estados cuidar ese espacio, utilizarlo, la cantidad de frecuencias que tienen en el espacio y distribuirlo equitativamente.
Claro, ahí está el papel del Estado en la regulación.
Así
de un bien
es.
Común como es el espacio radioeléctrico.
Como todas las cosas que se dicen en una sociedad competitiva como es la sociedad actual, la nuestra y todas, donde lo que no regula el Estado lo regula el mercado.
Exacto.
Y hay lugares que el Estado tiene una tarea de regulación que no puede renunciar. Entonces, esta ley introduce este concepto revolucionario. Fíjense que venimos de una prohibición de actuación de las empresas, sociedades sin fines de lucro. La ley determina que el 33% de las frecuencias deben estar reservadas a organizaciones sin fines de lucro. Una cosa que ha causado más asombro en el mundo que aquí, porque aquí estábamos un poco adormecidos con el derecho de los grandes medios a ejercer lo que quisiera.
Roberto, para ir completando este encuentro, este grato encuentro, por cierto, me parece interesante subrayar una cosa. La ley crea la Autoridad Federal de Aplicación, a cuyo frente hoy está nuestro querido amigo Martín Sabatella. Por otro lado, también ha constituido el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, del cual tuve el honor de formar parte junto con el recordado Nito Felipe Boccoli. Y paralelamente, desde la sociedad existe y seguirá existiendo la Coalición por una Comunicación Democrática. Entonces, en esta nueva etapa, ya con la ley en marcha, ¿cuál es el rol que se autoasigna la coalición, de la cual vos formás parte?
Sí, señor. Bueno, el rol es siempre conseguir que esto sea carnadura. No termina o no termina en estos días la aplicación de la ley. La aplicación de la ley tiene además como consecuencia lo que hablábamos recién, la formación de los nuevos comunicadores. La coalición va a ser una entidad que tratará de supervisar, de presionar en los buenos términos para que se cumplan todas las instancias que la ley determine. Hemos tenido en estos días entrevistas, cuando asume Martín Sabatella, la primera audiencia que otorgó llamar a la coalición.
Muy bien. Es un gesto político importante.
Absolutamente, lo hemos recibido con mucho beneplácito. Nos dio nuevo andamiento, nuevo impulso para la coalición. Nos pidió nuestras opiniones, se la dimos. Así que encontramos en este momento
un eco totalmente favorable.
Totalmente, creo que nunca el tema de la comunicación ha sido abordado en la Argentina de esta manera tan integral y completa, con funcionarios que realmente uno los ve y los ve totalmente ganados por esa tarea.
Roberto, es un gusto que hayas compartido con nosotros este diálogo, sobre todo en estos momentos históricos, calificados así de históricos por lo que estamos viviendo y porque indudablemente estamos frente a una nueva etapa que sobre todo va a contribuir a la profundización de la democracia en la República Argentina. Una vez más, Roberto, muchas gracias y seguiremos adelante con nuestro programa y con la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo con nosotros Roberto Gómez, periodista, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El título es muy claro. Atacan como partido y se defienden con la libertad de prensa, oligopolios mediáticos y democracia en América Latina. Un conjunto de leyes, medidas judiciales, resoluciones gubernamentales, actitudes y discursos públicos conformaron un terreno poco fértil para la libertad de expresión y el diálogo, sostuvo sin sonrojarse la Sociedad Interamericana de Prensa en su capítulo argentino. Por su parte, la Oficina Venezolana de la Sociedad Interamericana de Prensa determinó: el acoso contra los periodistas ha existido siempre durante este gobierno. El gobierno también usa armas sutiles, pero más certeras, como las leyes, el reparto de la publicidad estatal y las restricciones a la economía de las empresas. Venezuela, Argentina, Brasil y demás países sufren el ataque de los grandes medios de prensa oligopólicos que hacen y harán cualquier cosa para no perder poder. Bien, entonces, si quiere participar de la mesa redonda Atacan como partido y se defienden con la libertad de prensa, oligopolios mediáticos y democracia en América Latina, lo invitamos a acercarse este lunes 10 hasta el Centro Cultural de la Cooperación para escuchar y dialogar con Julio Yáñez, investigador asociado, consultor de economía social en el sector telecomunicaciones de Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, y el doctor Atilio Borón. Lunes a las 19 en Avenida Corrientes 1543.
Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Buenos días, Buenos Aires. Por Dioseros y lincheras.
tango que me hiciste mal y sin embargo te sigo queriendo. Siempre y cada vez más. Porque el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango y se festeja en conmemoración de las fechas del nacimiento de Carlos Gardel y de Don Julio de Caro.
Pero más allá de la rica e indispensable historia de nuestra música ciudadana, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de tango?
En uno de los centros de difusión, encuentro y análisis de la música del 2x4, hoy por hoy son los muchachos del programa de radio Fractura Expuesta, que comenzó a emitirse el 22 de mayo de 2003, con producción general y conducción de los periodistas Germán Marcos y Maximiliano Senkib.
En ese mismo momento, insisto, el 22 de mayo de 2003, se lanzó el portal de noticias y agenda que uno encuentra en www.fracturaexpuesta.com.ar, siempre con eje en la difusión del tango de la nueva generación de artistas.
Pero nos parece que lo mejor es preguntárselo directamente a ellos. Maximiliano Senkiu y Germán Marcos, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de tango?
Me parece que seguimos hablando de lo mismo que se habla desde que son los orígenes del tango. En principio, es una expresión cultural argentina que se usa para contar, digamos. Me parece que el tango fundamentalmente lo que tiene es una... a lo largo de toda su historia tiene una capacidad de contar lo que sucede a una sociedad, lo que le puede suceder a un artista, expresarlo en sentido poético, en un sentido un poco más social. Creo que en su momento, o en algunos periodos, el tango perdió esa capacidad de contar, me da la sensación. Y se anquilosó, se achicó hacia un círculo muy pequeño de imágenes, de personajes, de situaciones, y se quedó en, quizás en el farol, el adoquín, y la imagen estereotipada que nosotros... que habitualmente uno puede ver cuando se acerca por primera vez al tango.
Nuestra generación irrumpe después del 2001, es decir, estalla después del 2001, ya venía, había previo. En la década del 90 hay un preámbulo propio del neoliberalismo. Lo que pasa es que el neoliberalismo era como un agrotóxico que mató todo y que no podía crecer un movimiento, porque no podía crecer un movimiento de nada, no solo de tango. Ahora, cuando la ecuación cambia... Lo que ocurre es que surge este vértice político. Fractura Expuesta también responde a eso. O sea, Fractura Expuesta, aunque no quiera pensarse como un programa político, lo es.
Yo de mi barrio era la chica más bonita en un colegio de monjas me eduqué.
Quizás ya haya quedado desvirtuada aquella explicación de que el tango es un sentimiento triste que se baila. O tal vez la tristeza sea distinta, ya no rodeada de adoquines, sino de modernos edificios con piscinas, gimnasios y seguridad en la puerta.
¿Cuáles son los sonidos, la poesía, que hoy nos habla de esta Buenos Aires querida?
Le canta a la ciudad que ocurre hoy. Inclusive, en términos musicales, le compone a la ciudad... Que se vive hoy, con los distintos esquemas de la propia ciudad. Le escribe al bardo del microcentro y a la tranquilidad del mate a las 7 de la tarde en Lugano, con los vecinos sacando el banquito, a pesar de todo lo que dice la televisión de un barrio peligroso, a tomar mate y a chusmear. Hoy por hoy me parece que el tango le habla a todo eso. El tema es quién escucha el tango hablándole a todo eso.
Maximiliano Senkiu y Germán Marcos, conductores de Fractura Expuesta.
No es cierto que el tango solo le puede cantar a determinadas cosas como uno puede escuchar en el tango, que es la ciudad, o que es el barrio, que es la calle Corrientes, o que es el margen, el río de la Plata, el puerto y demás. Si uno se queda simplemente con esa imagen o con ese... Con ese repertorio de cuestiones, me parece que le quita poder al tango. Yo pienso en Discépolo, y Discépolo no solo le hablaba. La trascendencia que tiene Discépolo es precisamente, tiene ese grado de universalidad, porque Discépolo encontró en el tango una manera de expresar algo que sentía y que tiene que ver con lo existencial, con lo profundo, con preguntas. Y ahí estaba el tango. Y me parece que el tango tiene esa capacidad de contar las cosas que suceden y contar todo lo que sucede. No es cierto que para contar y cantar tango, para hacer tango, tenés que vivir en una calle de adoquines, o te tenés que ir a San Telmo o a La Boca y ver el río. Eso te puede inspirar, pero el tango es como una especie de soporte, de contención para contar lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno ve cotidianamente. Es decir, el tango actúa como ese molde en donde después uno va y le encaja todas esas cosas.
Barrio, que al caminarlo el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero.
Y nos despedimos preguntándole a Germán Marcos y a Maximiliano Senguic cuáles son los sonidos, la poesía que hoy nos habla de esta Buenos Aires querida.
Uy, ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo.
Yo elegí Canción para Mandinga, de La Guardia del Eje. Me parece que
está bien, no sé, quizás sí, pensemos en La Guardia del Eje para ponernos de acuerdo, pero ahí está quizás el recitado de Vuelve el Tango, ¿no? Que está también musicalizado,
sí,
además.
Sí. Yo, porque no es un recitado, porque la Canción para Mandinga, para mí, en realidad, en lo personal, es el, como ya falleció Alorza de La Guardia del Eje, es lo que yo creo el punto más alto de la poética y musicalidad a la cual él llegó, que sin duda para mí hubiera seguido evolucionando, pero no importa, nos quedó esto y me parece que es bien redondito desde este punto de vista de lo que decía Maxi, de escribirle y de narrar desde el tango sin mirarse para adentro, sino mirando desde el tango para afuera. Y para mí cierra perfecto esa historia que cuenta de que está todo mal, pero que hay algo de esperanza.
No voy a generar ningún tipo de conflicto de producción, edición y ta, todo.
Es tarde para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy, los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción.
Y nos vamos hasta la semana que viene con un chan chan típico y digno del 2x4 porteño.
Hasta la próxima.
El pan y circo de hoy es fulbo con asao, no sé si soy feliz o la tele me ha engatusao. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes, o esclavo de atallé en gallolao de 9 a 6. Haceme el verso aquel, el bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. Na, la naí naí na, la naí naí na, la naí naí na, na. Jesús se las tomó y dejó una cruz de identity. Se escucha en su contestador, reza después del beat. Maqueco ruso había de ser, hacete cargo y aguanta. El diablo te cagó, Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar, pásame a nader Che Gusán. Hagamos como que
Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente de latón. Para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así.